Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Pues esto es mi hora favorita.
Vale.
¿Tu hora?
Mi hora.
Sí, bueno, él no tiene pensado quedarse mucho. Él vale, tiene prisa, ¿vale?
O sea, bueno, hay que acortar un poquito el programa.
Hay que ir espabiladito.
Vale, nuestra hora favorita. Nah.
Ahora sí.
Lo ha hecho inclusivo. Vale, muy bien.
Qué tío.
No sé muy bien quién soy, vale. ni lo que hago aquí, pero me opongo a todo lo que digáis.
Un aplauso para Miguel Reyán. Oh. Qué maravilla, ¿eh?
Él va marcando los puntitos y nosotros hay que unirlos.
¿Y cómo desde el principio ha dejado claro que no va a estar de acuerdo de cualquier cosa que digamos, ¿no?
En casi nada.
En casi nada. O sea, claro, hay que buscar el consenso a lo largo de esta charla.
Mira, Arturo.
Dime.
Yo te tengo a ti como una de las personas más ofensivas, sí. ofensibles, si es que existiera el término, faltonas. Sí. Y es verdad que nuestra amistad se basa un poco en este tipo de relación de a ver quién falta más el respeto a quién.
Entiendo perfectamente lo que quieres decir.
Yo más allá de la carrera artística cinematográfica de Miguel Reyán, yo le he escuchado muchas entrevistas a Miguel Reyán. Sí. Y Miguel Reyán es un fullero.
¿Un qué?
Un fullero.
Eso es un tramposo.
No, quizás no es fullera
faltón,
la palabra.
Es faltón.
Es macarra.
Es insultoso.
Sí, pero lo hace muy bien.
Pero es que lo borda.
Es de la escuela de Quevedo y Góngora.
Sí. O sea, y además, que es lo que hay que conseguir en la vida. Que tú logres que Miguel Reyán te falte, te pone en un sitio muy guay. Está, o sea, cuando Miguel Reyán ya te insulta...
Sí.
Es porque te considera ser humano o lo más parecido a ser humano.
Plantar un árbol, montar en globo, tener un hijo, escribir un libro y que Miguel Reyán
te falte. Y ya estás bien. Ya está bien en la vida.
Pues lleváis un camino estupendo para que me acuerde de todo. ¿Qué pareja de desecho, por Dios.
¿Verdad?
Y hablando de pareja de desecho, ¿qué te ha hecho venir perder un sábado de tu seguramente interesantísima vida para estar aquí con estos dos?
Con estos dos
mequetrefes.
Está claro por qué me tengo que oponer a todo. Es que no dices más que tonterías.
Es verdad. ¿Tú ves?
Y esto no es faltar. Las matemáticas no son una opinión. 2 más 2 son 4. Pero vamos, ¿qué te hace pensar que yo tengo cosas más interesantes que estar aquí con vosotros, con estas personas tan simpáticas?
Ah, no sé, yo me imagino la vida de Miguel.
Apasionante.
Como, sí.
Ah, sí. Yo me la imagino como un sueño, sí. Miguel. Yo me imagino que tú te levantas de la cama y tienes una noria, por ejemplo, al lado de la cama. Y entonces vas desayunando en la noria, ¿vale? Y debajo a lo mejor están los panchos.
Ahí lo tienes.
¿Sabes?
Mayor de edad.
Son una de las contraindicaciones del Sintrón.
Y votará y todo, tío.
Sí. No, a Arturo ya no le dejan.
No, a mí ya no me dejan.
No le dejan.
¿Y todo el rato va a ser así?
Todo el rato va a ser
estupendo,
así.
Estupendo, muy bien.
Pero, tú, vamos a ver, la vida de los actores, un actor como Miguel Reyán lleva toda la vida, y cuando hablamos de la vida de Miguel Reyán ya estamos hablando de un kilo de años. Perdóname, que yo seré mayor, pero lo tuyo ya, Miguel Reyán, tú estás ya, ¿sabes? Que tú estás ya. Bueno.
Ya que sí.
Bueno, que ya te están tocando los clarines, Miguel.
Es simpático, ¿verdad? Es simpático. Te digo una cosa.
Sí.
Yo sé que no lo parezco, pero acabo de cumplir 81 tacos.
81 tacos. Está mal.
Es más, y ahora, mira, estoy en la edad de morirme.
Sí.
La gente se muera hasta.
Sí, sí, sí. Pero,
bueno, querido.
Pero tú no estás para eso, ¿eh?
Antes, no, sí. Por ahora pienso dar la lata. Pero si hay que morirse, se muere uno, que es lo que hay que hacer, y deja paso a otro.
Eso es.
Porque tú no te has muerto nunca,
con educación.
¿No,
se muere uno con educación?
Tú no te has muerto nunca, ¿no?
En la realidad, no.
No, no.
En las películas, sí.
Ah. Pero te está pasando, Miguel, que ya te ofrecen cada vez más. Se muere de risa.
Estoy pensando que tenía otras cosas más interesantes que hacer esta mañana.
¿Ves? ¿Ves cómo al final me vas a terminar dando la razón?
Pero tú notas, Miguel, que a partir de determinada edad te empezaron ya a ofrecer papeles en los que en mitad de la película o al final ya la espichabas. O sea,
no.
Quiero decir que ya te dijeron, bueno, necesitamos un tío que se muera a mitad de la película. Miguel, que ya tiene pinta de que...
No. Yo comprendo que tú me quieres eliminar. No, es evidente. Primero haces el hijo, de pronto dices, no, reparten. Ah, yo hago el padre. Ah, y de pronto haces el abuelo. Y ahora lo que me ofrecen mucho es señores con Alzheimer.
Ah, mira. Hostia. Oye, pues...
Puedes tener la libertad de decir el texto que te salga de ahí abajo, porque dices tú, pues, si tiene Alzheimer.
Cosa que no, he hecho, que eso, cocha que he hecho siempre.
Que llevas haciendo toda la vida.
Toda la vida.
El que no quieras hacer, pásamelo a mí, que yo estoy cada vez con la cabeza peor. O sea, sí, que quiero decir que es que yo lo bordo, yo ya no tengo ni que interpretar prácticamente, ¿eh? O sea, Miguel.
Arturo, por ejemplo, se viste cuando llega a casa y se desnuda cuando sale. Sí. Es una cosa que sí, digo, sí, son ya como pequeñas pistas.
Sí, son pequeñas pistas, la verdad. Que
lo estamos perdiendo.
Pues, la verdad es que en mi barrio están encantados.
Hoy se ha despistado.
Hoy se ha despistado. Voy a haber vestido.
En mi barrio se han confinado voluntariamente. Fíjate, desde que me ha dado por eso. Se ha metido la gente en las casas.
Los que están perdiendo el tiempo son estos señores.
Estos señores.
No, yo creo que viene aquí y dice, como luego hay que comprar... Esta es la planta de los juguetes. Claro. Estamos en la planta de los juguetes. Entonces la gente que viene, viene a como excusa, viene a vernos para luego comprar un Funko para y no eso, sentirse inmaduro.
La gente sale... Claro, estamos aquí en el ámbito cultural del Corte Inglés. Y tienen, fuera está todo. O sea, fuera está el universo, claro. Y la gente dice, no, me paso aquí un rato para que me entren ganas. Luego se suben y se toman. Pues que se tomarán unas tortitas.
Unas tortitas. Oye, Miguel, yo voy a empezar a lanzar preguntas.
La respuesta es no.
La pregunta. Pues qué guay que no tengas pensado jubilarte nunca. Esa era la pregunta.
Eso no es una pregunta, es una reflexión. Entonces está la pregunta.
La pregunta
qué
es...
Qué bueno es que...
En algún momento...
Miguel, ya lo digo yo, vaya mierda de pregunta, Dani.
En algún momento piensas el 100%, que, dedicar el 100% de tu vida a la vida contemplativa ya.
¿Al dolce farniente?
O es que tú...
A la noria, no tienes, subirte a la noria.
No tienes remedio y siempre vas a estar haciendo cosas mientras el cuerpo te...
¿Qué hago yo con esto?
Es que yo estoy pensando en mi jubilación, Miguel. Entonces, quiero preguntarle a la gente que lleva unas páginas más que yo.
No me defraudes más de lo que me has dado.
¿Tú bueno, dices eso de que te quieres morir en un escenario? Porque a mí eso, por ejemplo, me parece una putada para el público. Me parece muy romántico para el actor,
a mí
pero
me parece una
cuando,
falta
se,
de educación.
Cuando se dice eso, nunca se piensa en el público.
Yo creo que hay que morirse, hombre, con educación. Yo es lo que ha dicho Miguel. Te toca morirte, te mueres y dejas paso a la gente y ya está. Y no molestes, por favor, que yo, por lo menos es mi intención, morirme y que se note lo menos posible. Que me pongan lo menos posible Depp en redes sociales.
Ah, pues a mí
este es mi reto.
A mí me pasa al revés. A mí me jodería mucho el día que yo me muera,
¿sí?,
que dos días después se muera alguien más importante que yo. Y de repente estos documentales o reportajes que tienen pensado, de repente, Paco León.
Claro.
No, pero lo peor.
Me jodería mucho porque yo sé que voy a ser vanidoso y voy a tener ego hasta muerto.
Hasta muerto, hasta después de muerto.
Me parece muy bien. Y ya hemos ido, por cierto, ha contestado mi representante internacional, sí, pero después te pido contestar a lo de jubilarte.
Vale.
Pero lo peor es cuando se muere alguien importante de verdad a la vez que se muere alguien muy popular sin ninguna importancia. Ah. Por ejemplo, el gran bailarín y coreógrafo Antonio Gades se murió el mismo día que Carmina Ordóñez.
Claro,
ni es puñetero eso. Caso Antonio Gades.
Claro.
Eso sí, espero.
Es que soy de,
con todos mis respetos a doña Carmina.
Es que es muy injusto, eso es.
Oye,
ahora, imagínate que se muera alguien importante y dos días después me muero yo. Mola también estar en el otro lado.
Mola que se muera, por ejemplo, yo qué sé, un premio Nobel de química que ha cambiado todo tal y al día siguiente...
El de los monólogos.
Bueno.
Super López. Y todo el mundo, muere Super López. Depp. Y el señor premio Nobel de química, muerto de asco, nunca mejor dicho, pudriéndose.
Oye, pido la palabra, que para algo estoy aquí.
Adelante, ¿no? Miguel, tienes razón.
Muchísimas gracias.
Tienes razón.
Por Dios. Vamos a ver, pero además para que todas estas personas tan simpáticas tengan algo en que debatir.
Ah, muy bien.
Queridos, queridas y queridos, alguien que se dedique a una labor, y me pongo importante... Sí. A una labor creadora, ¿se jubila? ¿Se jubilan los poetas? ¿Los pintores? No lo pienses, no. Te jubila la salud. Hay disciplinas artísticas, por ejemplo, el bailarín, pues a no ser qué edad, pues ya no puede levantar la pierna. Los cantantes, Plácido Domingo, a mi juicio, se tenía que haber retirado hace mucho tiempo, dejó de cantar y sí, eso.
Se arrimaba mucho, ¿eh?
Se arrimaba.
Por eso, bueno, ahora está bien que se retire. No,
cuando empezó a dar el cante, empezó a cantar. Sí.
Pero nadie se jubila, que se dedica a una cosa artística, mientras no te dé pipiritaje.
O mientras el público no quiera, porque esta es
mientras
otra.
El público no quiera también.
Porque a lo mejor tú estás muy bien de salud y de repente el público ya no... Porque ha venido uno nuevo que...
Sí, pero...
No es tu caso, Miguel.
No, todavía me queda mucho. Sí, mira, ahora me pongo estúpido. Charles Chaplin, Charlot, que era muy listo, decía, En esta vida solo da tiempo a ser amateur.
Qué bonito.
Cuando te crees que sabes tocar el violonchelo, te dicen, tienes 98 años. Maestro, dime, ahora que yo empezaba...
Ahora que parece que ya le había cogido...
Buscamos un perfil un poquito
si bemol.
Pero y yo comprendo que hay gente que de pronto... Por ejemplo, Vargas Llosa. Es premio Nobel y todo eso. Yo la última vez que lo vi mayor y hay veces que comprendo el cansancio. Por ejemplo, en nuestro caso, los actores. Me encuentro a actrices, actores, y dicen, yo estoy muy bien, pero estoy cansado ya de estudiar. Mira, se acabó. Eso también pareció otra cosa. Pero mientras esté... Si yo estoy empezando.
Pues prácticamente.
¿Qué pasa? ¿Por qué os reís?
Pero además es que... Yo te he visto en la serie esta que has hecho con el otro chavalillo este, el jovencito, sí, Resines, ¿vale? Creo que compartís espíritu de alegría. O sea, quiero decir, no es solamente que sea tu profesión o que sea tu vocación. Tú decías, no, un pintor se jubila. Yo creo que el pintor que acaba convirtiendo eso en una obligación triste.
El de brocha gorda.
Pero vosotros sois disfrutones.
Pero perdona, y el pintor, igual yo conozco a algunos pintores, hombre, no hay... Es que esto nunca termina. La mejor representación es la siguiente. Esto nunca sale. No hay testimonios que lo digan, pero estoy seguro de que Diego Velázquez se murió diciendo, está muy bien Las Meninas, pero a ver si pinto uno bueno.
Voy a darle...
Javier García Márquez decía, 100 años de soledad, a ver si me da tiempo a escribir una buena.
A ver si escribo 101.
Claro. Y 101 años de soledad.
101 años, 101 dálmatas. Pero... Insisto, o sea, lo que creo que marca la diferencia es que tanto Resines como tú, a mí por lo menos me da esa impresión, disfrutáis de lo que hacéis, tío. O sea, se os ve disfrutones.
Claro, pero iba a decir al insensato este, y hay que entender lo que no se entiende las productoras.
Soy yo, ¿eh?
Yo, como me decía un día Barenboim, el músico, yo no he trabajado en mi vida.
Claro.
Me he dedicado a una cosa que juego, ahora me estoy dejando la barba, que hago un fraile tuerto en una película, eso.
Pero no
me...
te vaya a quitar el ojo, ¿eh?
No, mentira, se tiene mentira.
No hay tanta realidad.
Creo que no lo sabe, pero mentira.
Yo me voy a tirar toda la vida con lo indio y no voy a conocer a Jerónimo, ¿eh?
Te pagan, pum, pum, hoy me muero. Paul Newman decía eso. Paul Newman, que era un magnífico actor, un tío muy... Yo no tengo lo justito de homosexual y me gustaba hasta a mí. Y un tipo muy listo. Cuando llegó el momento de morirse, se metió en un rincón y se murió en silencio, como hay que morirse, y muy bien.
Pues, sin molestar.
Sin molestar.
Porque se metió en un rincón.
Hay veces que me levanto y digo, soy... Alguien importante, transmisor de cultura, voy a hacer a Tennessee Williams, voy a hacer a Chekhov, pero otras veces, tío, me pagan una millonada, me van a vestir de vaquero y me dicen, pum, pum, muerto. ¡Ay, que
me lo llevo muerto!
Yo creo que yo, dedicándome a lo que me dedico, es verdad que yo no trabajo, yo madrugo, que es un poco lo que me echa para atrás, en general. Para que te cunda un día, para disfrutar las cosas que tienes que disfrutar, que te gustan, hay que madrugar.
Hay que madrugar.
Ahí hay una paradoja que a mí me jode la vida.
Pero bueno, todavía eres joven. Yo que la palabra que más he oído, la frase que más he oído en mi vida es, por favor, la última, que vamos a cerrar. Eso es lo que más he oído. Yo he cambiado ya y he encontrado el placer, el gusto en lo contrario. Esta mañana yo a las 6:30 estaba despierto leyendo.
Ah.
Y me acuesto prontito. Maravilloso.
Es verdad que con la edad...
Ya llegará.
Sí, sí, sí. No, yo el ocio diurno. A mí de noche ya me da susto. Yo veo cuatro personas juntas y me da susto.
Sí.
Yo estoy envejeciendo a Magnis Itineribus.
A
marcha forzada.
A ver, para la gente que esté escuchando el programa, la gente que esté aquí, ahora mismo está escuchando una conversación de unos señores jugando al MUS prácticamente, con un palillo torcido en la boca.
Y el paquete de tabaco debajo de la manga.
Solo hay que pensar que el efebo es Dani Rovira, que ya va teniendo también una carguita de años.
Es muy simpático, ¿verdad?
Pero aquí somos tres señores mayores tomándose un café con leche, con pasta. Quiero decir, esto no es representativo de cómo es la sociedad.
Con pasta de comer, dice.
Con pasta de... con macarrones.
¿Que no es representativo de cómo es la sociedad?
No.
¿Es que no formamos parte de la
sociedad?
Formamos
parte, pero somos... Bueno, pues los que ya nos estamos retirando.
Pero, querido...
No, el camión escoba...
Querido, somos los que ya... Vamos si nos ponemos de acuerdo. Y la gente joven, yo no... Conozco a mucha gente, no tengo hijos que yo sepa, tengo muchos sobrinos y eso, pero la gente joven lo que quiere es cuando sea mayor. Y nosotros ya no. ¿En qué quedamos? Esto es, el pasado no termina.
Bueno, pero
nunca.
Luego hay un periodo ahí que estás arribita del todo, que está bonito, que te puedes pasear, que está lustroso.
Sí, el que está lustroso.
Claro, hay una serie de años. O sea, tú te pasas al principio diciendo yo quiero ser mayor.
Sé que me tengo que poner a todo. A ver, querido Arturo, sí. La mejor edad, por definición, es esta.
Toma.
Vale.
Esta.
La tuya, la mía.
Ya, la que cada uno tenga en este momento.
¿La de cada uno?
Claro.
Una mierda como...
Arturo, un respeto al invitado.
Perdóname, una mierda como la calle Preciados de Grande.
Pero Arturo...
Pues, no, es verdad.
¿Cuál es más mejor?
Pues esa es frase de que me pega poquísimo que tú lo digas, Miguel Reyán, pero es frase de tacita de con un unicornio. La mejor edad es la que yo tengo.
No, tío. No, la mejor, la que tú tienes, la que tienen estos señores, la mejor.
¿A ti cuál es la mejor edad, Arturo?
Pues depende de lo que te haya pasado con esa edad. Quiero decir, a mí las cosas buenas me van a pasar a partir de los 60 o de los 50 y tantos que tengo ya.
Pero como lo sabes.
Pues claro, pues como
es esta. Claro. Y las cosas no son.
Si es que me callas.
Es una cuestión de actitud.
Es que yo pienso y tú no.
Claro.
Porque si tu edad, preferida fue cuando tuviste 30, eso ya no existe, estás anclado.
Claro.
Además, hay una cosa que todo el mundo sabemos y es que hay una memoria selectiva. Cuando te acuerdas del colegio, que las pasaste putas de las cosas buenas.
Claro.
Así es muy fácil.
Cállate
que estoy hablando, que soy el invitado. ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos? Eso es decir, me di cuenta de que entonces era feliz.
Ay.
Tarde, ¿a que sí?
En la pandemia se decía mucho, ¿eh? Dice, éramos felices y no lo sabíamos.
Y no lo sabíamos.
Lo que hay que aprender es ser feliz ahora.
Right now. Ahora. Es que cuidado, ¿eh? Está en mi misma onda, ¿eh?
Es que está así.
Es que estoy hoy. Bueno.
¿Queréis que me vaya?
No.
Tampoco pasaba nada.
No. Pero es que te he interrumpido antes, pero es verdad, me da mucha rabia esa de la gente que dice, no, porque antes tal, antes no sé qué, y no se acuerda, no, la infancia, el hogar de la felicidad y tal. ¿No te acuerdas de la cantidad de noches de mierda que te pasabas? Los miedos que tenías cuando eras pequeño.
La adolescencia, que es tan dura.
La adolescencia, que es un horror.
Es una etapa de frustración tras frustración.
No, éramos súper felices. No, era súper feliz. ¿Te acuerdas ahora? Mira, para una cosa que era para darte la razón y cómo me... Como me has tratado
pero
de...
Es que además, me pongo, ya que estoy estupendo, me pongo estupendo. Eso. Es que, ¿a qué llamamos felicidad?
Vale. Oh.
¡Anda!
¡Anda! ¡Vamos! Pido unos churritos.
Por favor, que entre Albano y Romina. A explicarnos un poco.
A ver, claro.
Decía, vale, un vaso de vino con un panino, decía. La felicidad puede ser un vaso de vino con un bocata.
Claro.
En un momento dado.
Sí. Parece. ¿Pero a qué llamamos felicidad, Miguel Reyán?
No, te lo pregunto a ti.
No, yo ni idea.
No existe.
No existe.
Toma ya. Deja el clickbait y ahora está.
No,
¿os parece una mierda esto de que se quede en el tapón de la botella?
Bueno,
no, ahora desarrolla.
Porque es un hombre errante.
¿Es una mierda que esto de que ahora se queda en el tapón de la botella?
Hay una parte que no y hay una parte que sí.
Hay una parte que la entiendo, que es la de que así no se pierde.
Pero luego una putada, porque todos esos tapones que se recopilaban antes para sillas de ruedas, que yo no sé eso, a cuento de dónde sale eso.
Nunca has sabido eso.
No, los tapones, meterlo aquí en este bidón, que es para una silla de ruedas de un niño de Puerto Llano, dices tú.
Antes
digo,
eran,
le van a hacer una silla de ruedas de plástico.
Las tiras de los paquetes de tabaco también. Y si conseguías 100 millones de tiras de esa, le daban una silla de ruedas a un señor que la necesitaba y decía, se la van a dar de plástico.
Observen ustedes, estábamos hablando de algo importante, la felicidad, y de pronto el tapontito. Aquí lo tienen. Mayor de edad, la mejor edad es esta, mira.
Es que mira, yo no tengo problema.
No, que no tienes problema.
Yo bebo bien con...
El problema lo tengo yo.
Pero tú imagínate, eso te iba a decir. Una persona con una napia.
Que yo te hago la mudanza de una óptica. Yo te hago la mudanza de una óptica en dos viajes.
Claro, imagínate con la napia. Imagínate Mortadelo.
Mira.
Bebiendo. Mira, claro. Claro, es que estáis.
A mí beber me hace daño. Por no hablar de esos vasos de tubo que tienen como ese diámetro.
Demasiado.
¿Qué hago? ¿Nariz fuera o nariz
dentro? Claro, que tú tienes que tomar opciones.
Entonces, por eso llegó el vaso de escanciar, que yo soy feliz.
Y os dejan,
asturiano este.
Y os dejan volver a este sitio, que tiene un prestigio, que tiene...
Sí.
Pues va para abajo esto.
Es que queremos hundir el Corte Inglés.
Pues lo vais a hundir.
Sí. No lo ha conseguido Amazon, lo vamos a conseguir nosotros.
Miguel Reyán. Miguel Reyán, seguimos en Conversaciones en el Alma.
Sí.
Miguel Reyán, ¿por qué la felicidad no existe, Miguel?
En primer lugar, como antes decíamos de los grafitis, convengamos, ¿a qué llamamos felicidad? Si lo llamamos en términos generales, yo no puedo ser feliz. ¿Por qué? Un amigo mío tiene cáncer.
Vale.
vista lo cual no puedo ser feliz. No me gusta nada lo que está pasando en Gaza, en Ucrania. No puedo ser feliz, a no ser que sea un egoísta idiota.
Claro.
Intento no serlo. Entonces, querido, a lo que hay que apuntarse...
Lo de los tapones, acuérdate.
A lo que hay que apuntarse es al partido de la alegría. A pesar de todo eso, que no nos quiten la alegría, que hay gente que nos la quiere quitar.
Sí.
Que no nos la quiten.
Claro, o sea, tú lo que dices no... que la felicidad como concepto absoluto. Yo siempre claro. he dicho, digo, si hay alguien que dice, no, yo soy 100% feliz, digo, pues tú lo que eres un hijo puta, porque con toda la que está cayendo, claro, o sea, que no te preocupes claro. absolutamente en nada.
No, tonto.
Yo creo en los ratitos claro. de felicidad. De decir,
sí, pero muchas veces, sobre todo, las nuevas generaciones, que los tengo yo estudiados, sí. confunden felicidad con
cocaína.
No, no. Sí, sí. Confunde comunidad con disfrute.
Con dopamina.
Sí, sí, con dopamina. Y eso es
de... Con chute. Con chute de alegría.
Claro, el placer. El placer,
de placer.
Es corto. El disfrute es corto. El orgasmo es corto. La felicidad...
Bueno, habla por ti.
Donde hay que saber estar es en las mesetas.
Ahí.
En las mesetas. Porque cuando estás en la mierda, estás ocupado en... Cuando estás en la alegría es como ¡uh! Pero por esos momentos de meseta que no pasa nada, claro, ahí
tienes razón, mi amigo sabioso. Por eso tú que eres.
Sois muy amiguitos los sí, dos, ¿no? Sí. Se estáis llevando muy guay.
Sí,
¿no?
Tú te aguantas. Vale. Entonces, por eso tú que eres joven, que estás empezando en sí, una generación, lo que sí. hay que procurar es dos cosas fundamentales. Una, en la vida, armonía y coherencia. Es decir, hacer que coincida lo que piensas con lo que haces. Eso acostarte. Es. Con la conciencia tranquila, mirarte al espejo y decir, no soy un imbécil.
Dormir.
E intentar, que es lo único que ve, intentar ser buena persona.
Ostras, tío, es que es muy listo el mierda este.
No,
vivir como piensas.
Escuchar. No se conoce a nadie. Parezco la Madre Teresa de Calcuta. No se conoce a nadie que se dedique a los demás que no sea rotundamente feliz.
Wow, ahí creo que te ha sobrado.
No.
¿Estás seguro?
Seguro.
Vale, definamos los demás. No, si nos ponemos, nos ponemos.
Los demás
son tu peñita, porque si los demás son tu peñita...
Quien tenga. A mí me hace mucha gracia esa gente, conozco a algunos, bueno, yo estoy de medicina mal, pero conozco compañeros que son médicos, que están médicos sin fronteras, pero algunos que se van a cambiar el mundo a Senegal. En tu barrio.
En tu comunidad.
En tu comunidad. Empieza por ahí. Empieza por ahí, por ayudar a la gente que está ahí.
Vale. Entonces, yo he sacado tres ítems. Uno es que no te roben la alegría, ¿vale? Me lo vais explicando. Otro es
disfrutar las mesetas. La tengo asegura.
¿La alegría?
Con un seguro.
¿Ah, sí? Pues la tienes de fábrica.
¿Eso te lo pueden cerrar?
Sí, yo pago unos 120 euros al año. Y si me roban la alegría...
Te la devuelve, sí. te mandan...
Es verdad que la tengo,
te
la tengo asegurada a terceros.
Ah. Es que por esa mierda de dinero es una mierda eso.
Bueno, pero...
Te mandan a casa a fofitos si
sí,
pierdes la
pero
alegría.
Pero basta que te roben la alegría una vez al año y ellos te la instauran, ya sí. mereció la pena. Es como Multalia.
Claro, sí, que te sale, que al final a la larga... Es verdad
te sale rentable.
Que te sale, vale. Entonces, no perder la alegría.
No perder.
Vale, coherencia interna. Has dicho, ¿no?
Interna y externa también.
Y externa. Vale, coherencia.
Vivir como piensas.
Sí, pues claro.
Eso.
Que es muy difícil.
Joder. ¿Por qué? No me parece tan difícil.
¿Que no?
Yo estoy todo el rato pensando cómo vivo.
Claro.
Que es otra movida.
Claro.
Estoy pensando en si voy a vivir. Claro. Ya con la edad que tengo. Claro.
Mira, me pongo otra vez. Mi abuelo, que influyó mucho en mí, me decía, mira, en una tertulia, cuando veas a alguien en una tertulia alrededor de unas tazas de café, tú mira y escucha con respeto a alguien que esté hablando de lo que piensa. Creo que estamos en la época del yo. No, porque yo creo que no sé qué, porque yo creo que hay que hacer. Escúchale con respeto y eso. Cuando termine la tertulia y os levantéis, síguele y mira lo que hace. Ese es. No lo que ha dicho.
Lo que digo, no lo que hago.
Claro.
Eso es.
Entonces estamos en una sociedad, empezando por los políticos. No, porque nosotros... Mentira.
Que por decir, yo puedo decir que vuelo.
Claro.
Claro.
Bueno, tú vuelas.
Ya, no es el mejor ejemplo. Yo vuelo.
Claro, en tu caso. Pero es verdad, yo digo siempre que esto de conocerte a ti mismo, quién eres, tal, es bastante, bastante más fácil de lo que parece.
No, es complicadísimo.
No. A mí me parece que no, pero te lo voy a explicar por qué.
Yo creo que... ¿Quieres saber bien lo que vas a decir?
¿Quieres saber quién eres? Mira cómo dejas, por ejemplo, un baño público de un bar cuando te vas de ahí. Ese eres. Porque ahí no te ha visto nadie. Ahí nadie, no has hecho nada forzado por los demás, lo has hecho por cómo tú eres. Si tú dejas eso pensando el que venga detrás que arree, ese eres tú. Ese tipo de gentuza eres tú. Y si tú te has preocupado de decir, no, hombre, le voy a pasar.
¿Estás diciendo, por ejemplo, que hay cosas como que la ley es eso que nos hace ser buenas personas porque no nos queda otra?
Claro, claro. ¿Por qué pensáis que cuando...?
Tengo cosas que decir. Voy por partes.
Pase un sábado por la mañana, estamos...
Pero lo malo de ese señor...
¿Vais a dejar los Funkos y vais a comprar un libro a este paso? Esto es peligrosísimo.
Duro, que tengo...
Perdón, sí, sí.
Ese señor que deja el váter público, no cree que va a cambiar. Él piensa que está bien. Oye, aquí que venga el señor, que o la señora después, que lo limpie.
Sí.
Por eso lo difícil es hacer autocrítica. Ponerte de espejo y decir, vamos a ver, pedazo de imbécil. Eso es muy duro. Casi nadie lo hace. Es muy complicado. Y después, vuelvo. Ala. Hay una frase que nada menos que de Kant, que tiene castaña, que dice: actúa de tal manera, atención, actúa de tal manera que no te importe que tu conducta se convierta en ley.
Ostras. Ojo, macho, David, eso ya me parece.
No, esto que yo hago de cruzar el semáforo en rojo, bueno, lo hago yo, pero los demás, no, todo el mundo. No, esto que hago yo me llevo 100.000 euros. No, me lo llevo yo. No. Lo que tú haces es todo el mundo. Ley. ¿A qué no?
Claro.
Pues muy pocas cosas. Pues mira, eso, yo, por ejemplo, voy a hacer una con respecto a los baños.
Eso es coherencia.
Y voy a juntar estas dos reflexiones que había hecho. Yo, a partir de ahora, cada vez que vaya a un baño público, voy a dejar una caja de donuts. Porque yo leo... Perdón. Porque siempre que lees... En un baño de esto, o en la cadena SER, o el Corte Inglés, un baño público, que siempre está el cartel, o un bar, te dice, deja el baño como te gustaría encontrártelo.
Claro.
Y yo, si un día yo entro en un baño y hay un paquete, y hay y una hay caja un... de donut, digo, gloria bendita.
Vale, pero a lo mejor te voy a poner un perito.
Porque yo creo que ese mensaje va más allá de la limpieza del baño.
Sí.
¿Pero no crees que el donut puede coger, por ejemplo, el perfume a lejía? Por no entrar en más lugares. ¿No te parece que es mejor algo envuelto, algo plastificado? Por ejemplo, estoy pensando...
Sí, por supuesto.
Caramelos.
Un sugu, sí.
Vale.
He dicho un donut porque es lo primero, porque es lo que se me apetece ahora mismo, en esta hora.
Ahora mismo lo que quieres es un
Pero
donut.
Que podría ser, sí, un libro, de repente una figura de origami.
Claro.
¿Ha ido al baño? ¿Qué tal? Digo, pues mira, una pajarita.
Pero por eso cuando dicen, no, el ser humano se puede engañar a todos, pero no a sí mismo. No, yo creo que no. O sea, yo creo que el tío que sale del baño dejándolo así, luego se va a su casa y piensa que es muy buena persona y pone un tuit diciendo lo que habría que hacer en el mundo para mejorarlo es tal. No. Y ese tío acaba de hacer una cosa que es horrible.
No. Lo malo es que como yo tengo un mal concepto del género humano, menos de todos estos señores que están aquí, de vosotros, es que llegará un señor y dice, anda, había un imbécil aquí que ha dejado una...
Claro,
y se va, Por eso, entre estarse callado y tocar la trompeta hay un punto medio. Ni dejarlo hecho una porquería, ni dejarlo.
Como decía mi madre, ni arre que trote, ni so que se pare. ¿No?
Claro,
siempre hay grises, ¿no?
Es que yo estaría terminando ya, porque ha quedado muy bien. Yo creo que a partir de ahora...
A mí me está faltando glucosa, fíjate. Del esfuerzo que estoy haciendo neuronal.
Tú estás deseando que alguien te traiga un donut y no va a pasar, Dani. Ojalá. Así que cálmate ya.
Mateo 7-7. Pedid y se os dará.
Muy bien.
En el 8 pone
o como se dice vulgarmente, el que no llora no mama.
Eso también.
Que también es una...
Vale,
bueno, pues qué momento más alegre, ¿no? Estamos viviendo ahora, ¿no?
Es que...
No feliz, alegre.
Alegre, vale. Claro.
Y feliz.
Y feliz también.
De disfrute, de placer.
Sí.
Y que no hemos hablado del año todavía, ¿eh?
Mique caritas. No, hay gente de pie al final. Esto no había pasado nunca, ¿eh?
Es verdad, ¿eh?
Gente de pie al final, ¿eh?
Gente y haciendo la ola, claro, sí, porque sí. Dicen, bueno, como hay que estar alegre, porque claro. Lo ha dicho Miguel Reyán.
Con
esa cara de mala hostia que tiene, pues habrá que...
¡A puñetero!
Claro, y esto, por ejemplo, esto de la bondad y demás, cuando muchas veces hacen la típica pregunta de jugar con amigos, una entrevista, es si tuvieras un superpoder, ¿cuál tendría? La cantidad de gente que dice ser invisible para poder hacer...
¡Por lo mismo!
¡Por lo mismo!
Porque son malos.
Por poder hacer cosas sin ser visto.
Si lo que piensas es eso es porque eres malo.
A mí me encantaría ser invisible, pero por otros motivos. Para poder darme una vuelta por la calle y que nadie me dé por saco. Eso sí.
Bueno,
pero
sí,
la gran mayoría lo dice por no robar un banco, no espiar a la vecina, no meterme en los camerinos. Es todo como...
¿Tú querrías ser invisible o elegirías otro superpoder, Miguel?
Es complicado, porque me gustaría muchas cosas, pero muchas veces pienso, supongo que os pasará a todos, me encantaría dar una vuelta por aquí dentro, por el mundo, dentro de 200 años. A ver.
¡Wow, tío! Viaje en el tiempo. Uf.
¿Cómo será? ¿Cómo será?
Una
¿cómo
será? Nunca, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? Bueno, pues, no sé. No lo entenderíamos, Miguel.
Bueno, tú has propuesto...
Miguel, no entenderíamos nada. ¿Eh? No entenderíamos nada. Tu abuelo, que supongo que falleció hace años, y ahora mismo en una ventanita y ve que de repente nos comunicamos como, oye, te hago un Bizum, te mando WhatsApp, esto, conéctate en Bluetooth, aquí no hay wifi. Dice, ¿qué cojones está pasando?
Pues, querido, parece que está más o menos demostrado de una manera virtual que si cogiéramos a un Pithecanthropus erectus del Pleistoceno y lo trajéramos aquí, en principio se iba a desmayar con el semáforo, hombre, pero tardaría 2 días en darse cuenta de que los ascensores son para subir y bajar y que los coches no atropellan. En cambio, a cualquiera de nosotros nos llevan al Pleistoceno, duramos 12 horas.
Y morimos.
Claro. No sabemos ni cómo se mata una gacela, ni cómo
se hace un fuego.
Nada.
Y más si nos llevan a un lugar donde aún no se ha descubierto. No por seré ejemplo, yo el lumbreras que diga, ¡eh! No, porque...
Es que Miguel...
La rueda.
Miguel ha propuesto un juego parecido, no de 200 años, pero por justificar el nombre de este programa de mi año favorito, uh-huh, el juego que ha propuesto Miguel es el año...
¿A dónde irías?
Desde hoy, ¿no? Era lo que tú habías dicho, ¿no? ¿Sí? Desde hoy hasta exactamente dentro de 365 días.
Sí.
O sea, el juego que propones es futurista.
El año que está por venir desde que esto se publique.
Claro, es que estos insensatos me proponen. A ver qué año de tu larga vida ya... Y entonces, a mí me sorprende mucho cuando leo las memorias de alguien, de algunos conozco, que dice, no, en el julio de 1981 salimos, que no sé, ¿cómo te acuerdas? Dice, yo no me acuerdo de nada, es una labor de investigación enorme, claro, con familiares, con no sé cuánto, con no sé qué. Yo no, hay 3 clases de memoria, buena, mala y conveniente.
Conveniente. Y las de África.
Vuelve a por otra, Miguel.
¿Ves cómo
aprende a ir a programas buenos, Miguel?
Como diría nuestro admirado Ernesto Sevilla, no podrás con nosotros porque somos imbéciles.
Claro, claro. Claro, esa es nuestra victoria.
Claro.
Vale, entonces tu propuesta era como hacer un futurible.
¿Cuánta salud desperdiciada?
Sí, 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 sí. Es como cuando me enteré que te daban dinero por el semen. Digo, hay que ver el dinero que he tirado yo por un bate. Si es que yo no tengo espíritu empresarial, Miguel.
Y por unas cortinas. Bueno, entonces...
Todo el mundo esperaba un año pretérito.
Sí, claro, pero
de
no.
Hecho, te lo dije por un audio, ¿verdad, Miguel? Digo, creo que es la única persona que ha propuesto... Fíjate que ya, ¿quién va a proponer? Corona, fue un año futuro, no mucho, pero un futuro. Gente con años pretéritos. Y de repente es la primera persona que propone
lo
el
que
año inmediato.
Ahora mismo.
Se emite el programa, ¡pum! A partir de ahí, ese año.
Eso es.
Me parece maravilloso.
Es que después de estar aquí con vosotros, mi vida tiene que cambiar.
Hombre.
No sé si para bien.
Te tendrás que plantear muchas cosas.
Pero bueno.
A ver, yo lo primero que veo y que creo que estoy en condiciones de afirmarlo es, según termine este programa, yo sí veo que hay una cosa que va a ocurrir.
¿El qué?
Que Dani se va a comer un donut.
Hombre.
Creo que hombre, es evidente. Hombre. Claro.
Es que hay una cosa que dices tú. Está muy guay vivir como se piensa, pero mira cómo pensamos nosotros, Miguel. ¿Tú crees que estaríamos a salvo si nosotros viviéramos acorde a lo que nos pasa por la cabeza?
Claro. Por nosotros no tenéis solución.
Pues esto
claro, sería
un mundo... Sería surrealista. Esto claro, formaríamos parte de un cuadro de Dalí.
Claro.
Porque es que no tenemos sentido ninguno.
Ya formáis
parte. Yo he mirado en internet, o sea...
Yo no he traído nada porque he
vale,
dicho...
Vale, yo sí.
Es que el año que viene no está escrito.
Yo he mirado en internet cosas que se prevén para este final de año...
Sin contar las efemérides.
Y 2005, sin contar las efemérides, ¿vale?
Siempre hay.
Y... Tío, está guay.
¿Ah, sí?
Claro. O sea, bueno, a lo mejor he visto una página positiva. Mira, qué raro encontrarla, pero bueno, yo tengo intranet. Yo me meto en sitios muy peligrosos en donde hay páginas positivas. Entonces, por ejemplo, algunas de las cosas que ya se sabe que van a pasar este final de 2024 y principio de 2025. Los casos de demencia van a reducirse muchísimo.
¿Porque te vas a morir?
Claro.
Joder.
Y es uno menos.
¡Qué brutos son!
Porque las investigaciones del genoma del cerebro humano están ya en ese punto.
Ah.
¿Sabes? De que la prevención va a ser ya muy eficaz y entonces todos los casos de demencia pues van a ir bajando.
Ah, me parece bien.
Si a esto le sumas que yo la espiche, pues claro, evidentemente, hombre, claro. ahí subimos un puntito más. Claro. Tengo más. Pues la energía solar se hará a domicilio. O sea, todo el mundo...
Ah, viene el sol a tu casa.
Vendrá
buenas
a tu casa.
¿Está tu madre?
Como globo. Te lo traen en una de las mochilitas de globo.
Te traigo un trocito de sol.
Te traigo un trozo de sol. Buah. En todas las casas ya habrá parte de la electricidad que se generará porque tú tengas una plaquita solar que cada vez hace falta que son más pequeñas y absorben más electricidad. Entonces ya, por ejemplo, el lavavajillas o el microondas o la tostadora la pones ya con energía solar.
Oh, ¡qué maravilla!
Pues me das un disgusto, ¿no?
¿Por qué?
No me gusta, también está bien. ¿Tú dónde has mirado eso?
No, pues en una página. La página Magis.
Magi te quiere ayudar, claro. Magis. Miguel, ¿eh?
Tengo más, ¿eh?
Qué experiencia, ¿eh?
Tengo más, ¿eh?
Fíjate, ¿eh?
No. ¿Queréis más o os da igual?
No, yo quiero más, yo quiero más.
¿Os está dando igual?
Una más. O dos, no sé. Vale. Ya que se la ha currado, Angelito. A una vez que es productivo.
El plástico ha muerto.
Naranja esto de la China. Ya. Naranja de la China, ojalá.
Ya. Yo, mira, con que quiten lo de el tapón. Lo del tapón, ya con eso ya estaría.
¿El plástico ha muerto?
Sí, la nanocelulosa es lo que viene.
Sí, pero ¿cómo destruyes los millones de toneladas de plástico?
Claro, pero ya no se generará más. Ya con eso vamos.
¿La nanocelulosa que las traen de Valencia?
Las traen de...
Papel higiénico de Valencia, ¿no?
Claro, va a permitirse la fabricación, la omnipresencia de envases 100% biodegradables. Y los derivados del petróleo dejarán ya de existir.
Porque, esto claro, ya, ¿eh? O sea, a nivel de terminología también hay que ser un poco preciso. Porque claro, todo, absolutamente todo es biodegradable. Claro. Un coche, un Land Rover en un precipicio es biodegradable igual dentro de 1500 años.
Ah, claro.
Lo que habría que decir es compostable.
Wow.
Ahí dejo el dato, ¿eh?
Ahora me acabas de... Claro,
lata es biodegradable, solo que tarda más que un trozo de manzana tirada en el suelo.
Vale.
Ahí lo dejo, ¿eh?
Cuando baja la realidad.
Sí.
Sí, pero se queda muy poquito rato.
Pero ahora me subo.
Aprovechale.
Sí.
Aprovechale porque se va enseguida, ¿eh? Sí. Enseguida pide un taxi y se pira, de verdad, ¿eh? Una más.
Venga.
Que esta está guay. En el 2025 se realizará la primera prueba de teletransportación cuántica.
Cuando yo digo que me quiero asomar aquí dentro de 200 años.
Gracias al colisionador de hadrones y a la captura del bosón de Higgs. ¿Os acordáis del
sí,
famoso?
Sí, hombre, claro. Vale. No lo explico aquí porque no lo vais a entender, pero...
No, pero explícalo un rato, solo.
El bosón.
Un minutito bosón sobre el bosón de Higgs.
Arturo, esto lo pueden encontrar la gente en Google y es un minuto que desperdiciaríamos.
También la ciencia en mi año favorito. Damos paso
que un átomo pueda estar al mismo tiempo en dos sitios.
Un minutito.
¿Un átomo?
El bosón de Higgs. Adelante.
¿Un átomo puede estar?
Me llama la uva, ¿tienes?
En dos sitios diferentes,
sí.
Al mismo tiempo,
sí.
Siempre que no haya ninguna variable en un laboratorio, en la nada.
¿Eso es el bosón de Higgs? ¿Eso es la teletransportación?
Sí, el bosón de Higgs. Aparte, en el bosón de Higgs caben un montón de cosas, claro. Al ser un bosón.
Claro. Es Bilbo bosón.
Sí.
Claro.
Sí.
Vale, efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Nada, por
cualquier duda que tenga.
Cualquier duda científica.
Teoría de cuerdas,
lo que sea.
Tabla periódica.
Vale.
En fin.
Le llamamos, ¿verdad?
Clonaciones. Sí.
Le llamamos.
Le dejo aquí mi tarjeta, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Abajo está tachado el número porque he cambiado.
Pone. Ah, vale, que no
es este que está, te lo escribo aquí.
¿Todavía tiene tarjeta?
Sí.
Todavía, bueno, ya hay que, hay que renovarse, ¿eh?
Bueno,
venga, como puñeteras cabras.
Se va a intentar trasladar un objeto, no sé si se sabe qué objeto es, de un punto a otro por teletransportación. O sea, disolviendo las células de ese objeto, que a lo mejor es, pues imagínate un Sugus, claro. y que aparezca en otro sitio.
A mi cuñado se le puede hacer eso.
Pero que luego no lo...
Disolverlo y... Pero, oye, pues cuidado con Amazon.
Claro.
Pero claro, hasta que eso funcione del todo, igual Amazon te trae un paquete y tú abres y lo que sea está disuelto.
Es que para 2027 lo mismo, efectivamente, tú dices, me voy a comprar este disco y le das un botón y te aparece el disco en tu casa.
Uy, qué susto.
Porque tú tendrás una especie de microondas. O me apetece merendar con Miguel Reyán y le das un botón y te aparece Miguel Reyán
claro.
tu casa. A lo mejor
sin su consentimiento. Claro.
¿Qué te crees tú eso? antes me meto monja.
Antes te pide él. Él te pide antes para que vengas tú a su casa.
¿Te imaginas que tú pudieras traerte a gente a tu casa? Gente que te hubiera autorizado, claro, evidentemente.
Sí.
Pero, ¿a cuánta gente le autorizarías? Es decir, si tú cuando quieras me le das al botón a los y favorito, yo aparezco
a los,
en tu casa.
A los favoritos.
A Mónica Bellucci.
A Mónica Bellucci. Lo mismo no te va a llamar, Miguel, ya te lo digo, que no.
Yo a los favoritos, no a los favoritos que tengo en el móvil.
A los favoritos del móvil.
Sí, porque yo vivo como pienso.
Ah.
Entonces, si tengo gente en favorita en móvil que tienen prioridad ante la posibilidad de que lo ponga en modo avión o en silencio, no sé qué, pues esta misma gente tiene prioridad a la hora de que si quiere que yo vaya a su casa a través de la teoría del bosón de Higgs.
Yo a dos personas, creo.
¿A dos?
A Martin Scorsese y a Bergoglio. O sea, son dos personas…
¿El Papa y el director?
El Papa y el director de… Pues son dos personas a las que me gustaría consultarle cosas cotidianas.
¿Ah?
Entonces,
Bergoglio, tú el huevo, cuando cueces los huevos, tú le echas sal para luego poderlo pelar más rápido la cáscara.
No, hombre, a Bergoglio lo tengo a huevo. Tú el huevo duro, que son tres Padre Nuestro y una Ave María, o solo tres Padre Nuestro. Ostras. Claro, y te lo va a dar.
Ostras, claro.
Y a Martin Scorsese, pues eso, pues por ejemplo, oye, ¿tú crees que estos macarrones son suficientes para una persona o he hecho más? Y que tuvieras a Martin Scorsese nada más que para eso.
Está fatal, ¿eh? Está muy mal. Está muy enfermo.
Es que, bueno, le han implantado un sistema operativo nuevo y está de prueba.
Pero hay que implantar al revés.
Que tú tuvieras a Martin Scorsese nada más que para eso.
Sí, claro.
Martin. Huele. ¿Cómo huele la salsa, la boloñesa?
Que Martin te diga…
Y Martin con le comino.
Con ginebra se limpia mejor la encimera, Arturo.
Por ejemplo,
muy bien.
Ahora no pongas la rumba que vas a molestar a los vecinos. Bueno, ¿sabes? Lo que sea.
Bueno, pues gente que conoce a Martin Scorsese me cuenta, el otro día estuvo aquí en la Academia de Cine.
El otro día vino, le entrevistó a Rodrigo Cortés, este chavalillo tan guapo.
No, estaba yo en Bilbao haciendo la...
Pero
precioso. No, pero me cuentan que es un paranoico, que de lo único que sabe, lo único que hace es cine.
Cine.
Por la mañana, por la tarde.
No le saque de ahí.
Sí, macarrón, eso que no.
No sabe.
Macarrón y Jack Lemmon. Claro. No.
Para él, macarrón es eso que come su personaje antes de que mate al lado.
Sí,
¿no?
Sí.
Claro, entonces no me vale.
Un enfermo.
No me vale, pues tengo que cambiar. ¿Tú así de famosos a los que te gustaría consultarle cosas?
Yo a Chumari, el de la botica.
¡Qué bueno!
El de la botica. ¿Te acuerdas, Miguel, que hubo un tío seis ahí como muy famoso, Chumari Alfaro?
¿Y por qué?
Pues ¿por qué se hizo famoso?
No, que por qué quiere preguntarle.
Porque me parece que el tío tiene como muchos remedios caseritos que muchos vienen. A lo mejor no, parece que no tienen una base científica, pero que yo creo que indagando, todo tiene una base científica.
¿O no?
¿Ves por lo que soy feliz? Porque no discuto. Pero lo de poner una llave hueca debajo de la almohada de alguien que ronca, ¿vosotros eso lo creéis o no?
No es cuestión de fe, eso es ciencia pura.
¿Es ciencia?
Venga, hombre, ¿cómo va a ser ciencia?
Pues yo qué sé. Vete tú a saber. La fe es importante, ya lo decía Faemino y Cansado. ¿Tú sabes lo que es la fe? Que tú vayas a una papelería y pidas un paquete de 500 folios y no los cuentes. Pues hay una parte nuestra que es... Que tenemos fe, que confiamos en que hay 500, pero yo creo que no hay 500.
Siempre. Dani, pero lo de la llave hueca ya no, ya no.
¿Y lo, mira, de que, y, lo de que, hueca, y lo de que te meen en un tobillo si te pica una avispa?
Bueno, o si estás muy tranquilo, muy a gusto. Vale.
De manera consentida.
De manera consentida, por supuesto, claro. Siempre. Pero yo no creo que eso sea verdad. Lo de la llave hueca sí tiene lógica si te hace un chichón. Sí. Con un chichón, tú te pones una llave hueca y eso se baja. Pero porque le estás aplicando frío.
Mira, está pensando.
Claro. Porque le estás aplicando frío y la llave, al estar hueca, se calienta más difícilmente porque hay corriente de aire. Todo esto me lo ha dicho Bergoglio. Cuando viene, yo le pregunto todas estas
cosas.
Cuando
se da a lo mejor un toque en la cabeza.
Cuando a lo mejor se ha dado un
golpe. Oye, Miguel, una pregunta que te hago. ¿Tú has elegido el año este que viene por algo en especial? O si te hubiéramos invitado el año que viene, hubieras dicho lo... O sea, no es porque este que viene es especial, sino porque siempre el que viene es el especial, ¿entiendes?
Sí,
¿no? No porque diga, no, porque tengo este año, va a pasar esto y esto otro y no sé qué, y me hace mucha ilusión. Que supongo que también habrá cosas que
hombre,
te hagan
claro. Sí, tiene, pero porque tampoco se me ocurría nada, digo, voy a ver si soy original.
Claro,
pues la verdad que
lo has conseguido.
La verdad que lo ha conseguido.
¿Pero qué tiene este año? ¿Este año sí trabajas o...?
Hombre, no para.
O como siempre.
Sí, este año
viene. Cuatro frasecitas así bien soltaditas con tu tono y ya. Y sí, a llevar, o no, este año sí curras, ¿no?
Sí, sí, este año voy a currar.
¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Lo puedes contar o no?
Sí, hombre, sí, lo puedo contar.
Venga, cuéntalo, anda.
Me estoy dejando la barba, esta que me tiene que llegar hasta aquí, porque estamos a, no me va a llegar hasta aquí, me va a tener que poner. Una película con Alejandro Amenábar que se llama El cautivo, que es los 5 años que estuvo Miguel de Cervantes cautivo en Argel. Y hay un personaje histórico, Antonio de Sousa, un fraile portugués que le ayudó a escapar. Y bueno, pues estamos en abril.
¿Tú eres el fraile portugués?
Yes. Sí.
Y no, ya has empezado con el idioma, por lo que veo.
Yes es inglés.
Le vas a pillar que lleva un año preparando el papel, ¿no?
¿Cómo llevas el portugués? O sea,
no hablo
con acento tampoco.
Hablo en árabe.
¿Oh?
Porque estamos en Argel.
Ah, pero ¿y estás ensayando el acento árabe o...?
No me hace falta.
No te hace falta. No,
hombre. Han escuchado mi siano el arati. Ya la tef.
Ostras, sí que lo hace.
Escuchilabas, ¿entiendes? No. He nacido en Marruecos.
¿Tú has nacido en Marruecos?
¿Tú has visto el crack?
Eras el moro en el crack.
¿Por qué? ¿Por qué?
Te llamaban el moro.
¿Por qué?
Claro, pero yo no sabía que tú era porque era porque tú has nacido en Marruecos.
Es que hay muchas cosas mías que afortunadamente no sabes.
No sabe ni él.
También te digo que yo también considero que afortunadamente no sé. O sea, hay cosas que no...
¿Pero tú has nacido en Marruecos?
Que no necesito.
He vivido 20 años allí, 21.
Ostras.
Hola, árabe. Hola, tef. Y entonces, bueno, hablo el bueno, hablo. No soy capaz de hablar de arte. Es el lenguaje porque hay varios. El chalcherja es para pasar la pelota, cuánto vale esto, para las cosas cotidianas. Claro, claro, no tiene nada que ver
con... Comprar el pan.
A lo mejor hay alguien que habla árabe aquí. El árabe literal, el culto, que no tiene nada que ver.
Gracias. Se usa para otras cosas más.
No, son distintos. Gracias en el árabe culto es shukran.
Shukran.
Shukran. Shukran. En el árabe que yo hablo es el parakalofik. Que por cierto, se parece al griego.
Parakaló. Parakaló. Efaristó. Parakaló. Bueno,
pues eso, que me salgo.
Qué listos los dos.
Sí, tío, es la hostia, ¿eh? Uf,
hostia. Te aguantas.
Qué mal lo paso con la gente lista.
¿Tú qué sabes el idioma del parque calero ahora mismo?
Pues sí. Pues sí.
Pues sí.
Es que no he tenido otra cosa.
Pero hace muy bien.
No, la verdad es que sí que lo
he hecho. Es un poco el madrileño del menudeo, ¿no?
Me ha atracado suficiente gente como para saber cómo hablan, ¿vale?
Y ahora te aguantas.
Sí,
después,
no, me aguanto.
Y después, siempre, siempre, siempre estoy haciendo teatro, que es lo que más me gusta. Y en octubre empiezo a ensayar un monólogo. Basado en una novela de Chávez Nogales que se llama El maestro Juan Martínez, que estuvo allí dirigido por el gran Xavier Albertí, y que ya tenemos fecha en la abadía. Wow. O sea que el año
lo tiene ya cubiertito.
Lo tienes cubiertito, ¿eh?
Y luego luego hay una parte también que te has propuesto relanzar una nueva programación en este teatro, ¿no? En el Liceo.
¿En él?
¿El Liceo, he dicho? No. Estás programando en el... ¿He dicho el Liceo? No.
Has dicho el Liceo y
no,
es el Ateneo.
No, es el Liceo, el Ateneo. Perdón, he tenido ahí un lapsus. Claro, estás programando ahora cositas muy interesantes que yo creo que nos hemos empezado a conocer a raíz de ahí.
Sí.
¿Y dónde lo ves este hombre? Es que no paras.
No, claro.
No tienes nietos.
Uno no... Claro. Que yo sepa. No, formo parte de la Junta de Gobierno del Ateneo, lo cual es, y soy presidente de la sección de teatro. Y hago lecturas dramatizadas, las que tuve el honor de que estuviera este insensato.
Sí, sí, sí.
La venganza de Don Mendo, nada menos. Maravilloso.
Nada más y nada menos.
Yo estuve, Arturo, nosotros
nos enteramos a posteriori que tú eres el presidente del club de fan de La Venganza de Don Mendo.
Yo La Venganza de Don Mendo, ahora ya no. Pero yo me he llegado a saber La Venganza de Don Mendo entera, de arriba a abajo, con todos los personajes y con todas las rimas y con todo. Ahora ya no, ¿eh? O sea, no me pongáis a prueba.
Cuando digo que es un enfermo, hace falta.
Sí, yo enloquecí cuando conocí la obra de Muñoz Seca, enloquecí cuando encima vi la peli de Fernán Gómez, que me parece una maravilla, me parece la precursora, sin saberlo ellos, de las películas de Aterriza como puedas. O sea, de llevar el absurdo, metacine, es una auténtica maravilla. Y yo, pues con esa edad con la que enfermas con las cosas, pues yo me lo aprendí de memoria. Entonces cuando me dijo Dani, me ha llamado Miguel para hacer...
¿Viste cómo se lo pasaron en el escenario y cómo se lo pasó el público?
Yo me lo pasé, claro.
Porque además, como vale todo, a Don Nuño eso, la espada se le rompió. No importa, él es...
Era gracioso todo.
Es divertidísima.
Un elenco maravilloso y muy guay. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y sigue... Y
montas eso, ¿no?
La intención es seguir haciendo, ¿verdad?
No, el 11 de marzo hacemos El proceso por la sombra de un burro. Que está muy bien, que estoy haciendo una adaptación, que está muy bien porque cuento rápidamente la peripecia. Estamos en una, ahora se dice en una Grecia pasada por agua. Y entonces hay un dentista, Stratión, que tiene que ir a sacar la muela del juicio a un dignatario en un pueblo de al lado, Antera. Y entonces la burra con la que suele viajar acaba de parir el día anterior y no tiene burro. Y le alquila el burro a un asnero. Y dice, vale, pues vamos, tanto. Y cuando van por la mitad del camino, el asnero los acompaña, hace un calor insoportable, el dentista se baja del burro y se pone a la sombra del burro, a tomar la sombra. Y le dice el asnero, ¿qué hace usted? Pues tomando la sombra. Dice, no. Usted me ha alquilado el burro, la sombra no. Vamos a ver.
¿En serio?
¿Qué estúpido está usted diciendo? ¿Van juntos? Dice, no. Van a ir juntos. Te me ha alquilado el burro. Vuelven para ahí porque aquí hay juicio. En resumen, empieza todo el mundo a intentar sacar dinero. ¿Les suena? Uno sabe, yo le defiendo si me da el otro, yo defiendo porque no tiene razón la sombra, jueces, no sé qué, el gran sacerdote. Acaban prendiendo fuego a la ciudad. Y al final, el único personaje que está en silencio todo el tiempo y que habla es el burro, que nos pone a parir a todos los ciudadanos.
Qué maravilla.
Qué guay.
El burro, cuidado, el burro siempre lleva la razón, ¿eh?
Hombre,
¿cuántos años lleva el burro? ¿Cuántos años lleva el burro diciendo IA?
Claro, fíjate, anunciando.
Y nadie le hacía caso.
Miguel, yo sé que cuentas con actores buenísimos siempre para estas cosas, pero si necesitas uno para el burro, hombre, perdóname, pero ¿sabes?
Más que nada por los cojones, ¿eh?
¿A quién?
Perdón.
Pues estoy confeccionando el reparto.
¿Dani? ¿Qué? Bueno, es verdad que, claro, con la edad eso va aumentando. Es que
lo he visualizado.
Perdona, pero...
¿Te sabes la historia esta?
Que es verdad que ahora mismo ya, tal y como yo ya doy sombra como para que se acueste un señor. Un señor bajito todavía, pero ya sí.
¿Te sabes esa historia del hombre que está tirado en el campo así, a la sombra de un burro, y al lado el burro, y viene un hombre en moto, mitad de...
¿La hora?
¿Eh? Y le pregunta la hora. Si lo sabéis, ¿no? Yo le pregunta la hora. No. Oye, perdona, ¿qué hora es? Y el hombre está así, con su heno aquí en la boca. Y hace así, se va para el burro que lo tiene al lado. Le echa los huevos así para arriba al burro, como tentándolo.
Ah, le levanta.
Y dice, las 7:30.
¡Qué maravilla!
Y el hombre se queda como, cojones.
Nunca mejor dicho.
Cojones. Nunca mejor dicho. Total, que el tío dice, ¿cómo sabrá este hombre la hora que es? Se va al pueblo y al rato vuelve, ya sabiendo la hora, y dice, caballero, ¿me diría usted qué hora es? Y otra vez coge los cojones del burro, los tienta así para arriba. Dice, pues las 9:45. Dice, cojones, ¿verdad?
El burro. Son las 9:45.
Claro, y el hombre le preguntó, dice, ¿cómo sabe usted, palpando y cogiendo los huevos del burro, la hora que es? Dice, pues porque estoy aquí tumbado. Dice, ahí al fondo está el campanario y... y el reloj del campanario me lo tapan los cojones del burro. Entonces lo que hago es que subo los cojones del burro, miro la hora... No hay misterio.
¡Oh! ¡Oh, qué bonito! Yo no lo sabía.
Muy bonito.
¡Qué bonito!
¡Oh, qué maravilla! Y lo de la... Claro, empiezas a rodar lo del personaje este de Cervantes.
¿Se puede decir quién hace de Cervantes o no?
Sí, no. Vale. Un chico, Cervantes tenía entonces 27 años, ¿no?
Ya ves.
Se llama Julio Peña. Estupendo.
Julio Peña, vale.
Qué bien, qué ganas.
Pues qué ganas de ver eso, ¿eh? Amenábar, tío.
Sí. Y estar rodando ahora también en Bilbao, que hemos coincidido.
Acabo de terminar antes de ayer.
Y eso también, una peli o una serie.
Miguel,
o...
ya te empiezan a llamar los directores buenos, ¿eh? Sí, ¿eh? Muy bien.
Fíjate, ¿eh? Sí, porque José Luis Cuerda, José Luis García, claro, etc, etc.
No, pero ahora ya te empiezan a llamar los buenos, ¿eh? Mm. Va muy bien tu carrera, Miguel.
Mira, por ejemplo, Miguel Reyán. Entra dentro de las personas que yo me quito el sombrero y me quedo embobado, porque yo soy relativamente mitómano, ¿para qué te voy a engañar? Entonces, para mí, toda persona, todo actor, toda actriz que haya salido en una película de culto, que es una de mis preferidas, por no decir mi preferida, que es Amanece, que no es poco,
sí.
A mí ya, o sea, yo cada vez que conozco a alguien que ha estado en esa locura, que igual no eras muy consciente de la locura que estabais haciendo mientras lo hacíais.
Querido, pido la palabra. Claro. A propósito de la
que me apetece que nos hables de ese rodaje.
Claro, claro. Esto de, por supuesto, igual que Cervantes no sabía que estaba haciendo el Quijote, ni la, claro. Nosotros, la intrahistoria de esa película tiene mucha miga. Por ejemplo, yo me enteré a posteriori de dos actrices que no quisieron hacerla.
Ajá.
Porque les pareció una tontería.
Cuando estábamos rodando, lo era, gracias a Dios. Bueno, afortunadamente.
Claro. Hombre, Woody Allen, que es muy listo, dice, si se supiera dónde está el éxito del cine del teatro, lo harían los bancos.
Claro, efectivamente. que es lo que están intentando, de hecho.
Es como le decían a nuestro amigo Emilio Martínez Lázaro cuando hizo Ocho Apellidos Vascos, dijeron: Emilio, tienes que hacer más pelis de estas, que revienten la... Y dice Emilio, que todo sale una vez, claro, pues porque vete tú a saber.
Sale porque ha salido y
que si no lo haría otra vez, y lo que tú dices, y los bancos serían los productores, ¿no?
Y esas dos actrices, bueno, no sé, no hace falta el nombre, ¿no? Pero...
No, pero incluso haciendo la película, porque yo ya tenía, yo soy amigo de José Luis Cuerda cuando estaba, lo castigaban en Televisión Española a hacer el Padre Nuestro, sí, por Rojo y esas cosas. Y entonces siempre he intervenido con él. Y hay un precedente que a mí me gusta más, que Amanece que no es poco, se llama Total.
Total.
Que es fantástico.
El cortometraje que hace para la 2 de Televisión Española, y a partir de ahí es cuando plantea...
Que voy rápidamente, porque el tiempo se agotará, que no me resisto, para quien no lo conozca, lo recomiendo, pero a mi juicio tiene uno de los comienzos mejores de la historia del cine mundial.
Sí, señor.
Es que abre y se ve una aldeíta en la Mancha albaceteña, pero 10 casas, un plano muy general, 10 casas, con la espadaña de la iglesia, las chimeneas, que es el humo, se oye... Así, y de repente, sobreimpresionado, Londres.
Londres.
Y por si no hubiera quedado claro, en inglés, London.
Y el año, un año como futuro, ¿no?
No, la cámara es así, está Agustín González, mirando a la cámara y dice, Londres, ovejas. Anoche se acabó el mundo. Joder, la que se lió.
Es que vaya comienzo,
y así empieza Total. Es que claro. Es que...
Bueno, pues yo no tenía experiencia ya de Cuerda. Y nos conocíamos y bueno. Pero había algunos que no. Y por ejemplo, bueno, voy a citar nombres. Algunos veteranos que decían, oye, ¿a ti te han pagado? Decían, nos echan de España. Es que parecía, claro, los que no lo habían intervenido nunca en esto creían que era inocente. Dice, está la cámara, esto no puede ser.
Claro, claro.
Pero es que cuando se estrenó no tuvo ningún éxito. Como,
bueno, al contrario.
Al contrario.
Hubo
año 89,
protestas,
¿no?
Hubo gente aquí en Madrid, porque eso lo contaba el propio Cuerda, aquí en Madrid hubo, por ejemplo, una señora que se puso a gritarle a los señores que estaban en la cola diciendo que no entréis a ver eso, que no entréis a ver eso, que eso es absurdo, que eso es un pecado.
Absurdo, eso, claro.
Bueno, la crítica de Total en El País, firmada por Ángel Fernández Santo, se titulaba Total Nada.
Madre mía.
Pobre. Y después se convierte en...
Culto.
Es un misterio. Vosotros no pensáis que... Yo cada día pienso que hay más misterios. Está todo lleno de misterio.
Pese a que la película Amanece que no es poco, acaba a la gente gritando, me cago en el misterio.
Está,
¿eh?
A pesar de eso, está todo lleno de misterio.
Está todo lleno de misterio, sí.
Pues el programa gira y se convierte en un programa de misterio.
Sí. Mi milenio favorito.
Aquí estamos, misterios y agua mineral. Nuestro programa sobre misterios, y hoy contamos con el experto en misterios, Miguel Reyán. Miguel Reyán, ¿cuántos misterios crees que hay que has descubierto a medida que va avanzando tu vida?
Pues yo creo que hay muchas cosas que pueden tener explicación, pero que es bonito. Humberto Eco le daba mucho miedo subir en avión. Era un tío muy listo. Y le explicaron, mire usted, el avión, yo conozco a pilotos que dicen cosas, el avión no tiene más remedio que levantarse. Lo difícil es tirarlo.
Ostras, claro.
Sí, tiende a no caerse. Pero
hundir un barco.
El teorema de Bernoulli, matemáticas, a tanta velocidad, tanto peso, se tiene que levantar por narices, la matemática. Se lo explicaron a Humberto Eco, que dijo, efectivamente, lo entiendo perfectamente, esto se tiene que levantar. Pero el misterio continúa.
Claro.
¿Cómo se levanta eso? Pues es muy bueno. Y hay muchas cosas que
de hecho, han estudiado, por ejemplo, creo que son las abejas, que la han estudiado biomecánicamente, porque al final se estudia a los pájaros, no sé qué, para poder aplicarlo
para
luego a la ciencia, a la tecnología. Y según la biomecánica de una abeja, y según los estudios que hay de física, no sé qué, es imposible que una abeja vuele. No se explica por qué una abeja vuela. Sin embargo, bueno.
Científicamente.
O sea, no está demostrado. No hay hechos inexplicables. Hay hechos inexplicados, pero claro, yo creo que todo tiene una explicación, pero todavía no tenemos las herramientas,
claro,
¿no?
Claro.
Digo yo.
Hay una cosa de tipo ciudadano normal que a mí me alucina, debe ser un misterio, pero yo tampoco encuentro cuál es la razón. Y es que somos una sociedad pensante, supongo. Cosas nimias. No entiendo cómo nadie lo ha parado, del lenguaje. ¿Hay alguna cita que no sea previa? Con cita previa. En los hospitales, en el juzgado.
Es verdad.
¿Cómo pero, que? ¿Ves verdad? Es que ves la...
Pero voy a más.
Es que es un tocapelota.
No, es verdad.
¿Alguien ha usado la palabra abominable para algo más que sea el hombre de las nieves?
No, claro.
No, pero es como amasijo, solo es de hierros. Claro, hay cosas que son...
¿Hay algún marco que sea comparable?
Claro.
Ojo, ¿eh? Sí. Si nos metemos ahí...
Si vamos ahí, claro.
Y la sequía siempre es pertinaz.
Hostia, es verdad.
Bueno, ¿y lo de catástrofe humanitaria? ¿O es bueno o es malo? Catástrofe, suceso luctuoso que causa dolor humanitario, que favorece al ser humano.
Claro,
catástrofe humanitaria. Catástrofe. Hombre blanco.
Oxímoron.
Hombre es blanco, oxímoron. No entiendo. Es bueno, oxímoron. Los telediarios.
Hay cosas que son oxímoron. Claro.
Bueno,
nadie lo para.
Nadie para eso.
No.
¿Quién crees que tiene la potestad de pararlo? Los que tienen una butaca en la. Un sillón en la RAE, una butaca. Butacón.
De entrada.
Los que tienen un tresillo en la RAE.
De entrada, en las televisiones, en la radio, una figura que aparecerá desaparecido, que es el redactor jefe. Dice, niño, niña, la próxima vez que vuelvas a decir catástrofe humanitario, te vas a.
Sí, sí.
A continuidad.
Claro, hago de tu vida una catástrofe.
Eso
claro.
Es, te hago una catástrofe. Hay una cosa que a mí me da mucha rabia de Miguel Reyán, es que muy. Es muy culto, tío.
Es muy culto.
¿Qué?
Y a mí eso me da muchísima rabia. Lee mucho, elocuente. Sabe mucho de... Es elocuente, pero elocuente. Es que lee muchísimo y luego sabe mucho. Luego sé, él va de... Creo que va de gentuza, de lo que parece que es, pero
luego sabe mucho de historia porque hay una parte suya que también ha sido testigo.
Y de música clásica sabe muchísimo y de jazz, ¿sabes? Y hay una parte que ya la tiene hecha.
Claro. Si él estuvo allí, tampoco tiene mérito.
Como decía aquel, ya no sé historia, yo la recuerdo.
Claro, yo estuve allí.
Pero, por ejemplo, de música clásica sabes un montón.
Que me gusta.
Me gusta, claro, y lo que le gusta a uno no le cuesta.
No, sabes mucho, no tengas de maybe.
No, pero saber qué es.
Sabes para dar una charla gorda.
Saber qué, bueno, me gusta la música buena en general. Me gusta la música Schubert, Beethoven y Bob Dylan. Y yo llevo una masa.
Mira, me da mucha rabia porque yo tengo un disco de Miguel Reyán.
¿Cómo?
Yo tengo un vinilo de Miguel Reyán y se lo tenía que haber traído.
¿Qué dices?
Porque Miguel Reyán tiene un disco, Cuidado con el perro. Y
¿ah,
yo,
sí?
Claro.
Uf, no se acordaba ni él.
No se acordaba ni él.
Se ha quedado así como mirando a un punto fijo. Como diciendo,
pero él lo ha dicho porque tiene memoria, tiene memoria de... Hay cosas que no quiere acordarse. Yo tengo ese disco.
Por cierto, también la intrahistoria. Sentimos las molestias, que es la serie a la que se refiere este insensato, se gestó por mi afición a la música clásica, porque yo estaba haciendo con estos otros dos insensatos que se llaman Álvaro Fernández Cermero y Juan Cabestany una serie que se llamaba Vergüenza. Y entonces, como esto ha cambiado, como yo ya soy mayor, entonces yo he oído muchas veces en el cine, por lo que más quieras, Miguel, a la primera, que no tenemos película, Ceruloide. Era muy caro. Pero ahora estos puñeteros meten la tarjetita, plano 28.000. Toma, y entonces, pues yo suelo tener entradas para el auditorio, para la ópera. Y entonces esto, oye, por favor, venga, vamos a terminar, que no llego. Que no. Hoy tú con la música, hay mucha gente que la música no es obligatorio, pues le cae lejos la música clásica. Y yo siempre le decía que me hubiera encantado, si no llego a ser actor, ser músico, director de orquesta. Para ser director de orquesta, una de tres. O eres director de orquesta, tu oficio, y diriges, o eres millonario, te alquilas la Filarmónica de Berlín, o eres actor y tarde o temprano te colocan delante de un actor. Lo he intentado con José Luis García, con Trueba, con Olomo, con...
Que lo ha hecho ahora Bradley Cooper, ¿no?
Ha hecho la de Bernstein. Sí.
Y entonces me llaman un día de esto y dicen, Miguel, siéntate, acabamos de proponer a Movistar una serie con un director de orquesta. Digo, bueno,
¡no!
Maravilla.
Dice,
pero tú no vas a ser.
Y recibe... vaya.
Claro, Resines, el director de orquesta.
Yo pensaba que Resines hacía de rapero.
Aquí va, este hace como de macarra, macarra de barrio.
No, era un...
De perroflauta.
Un viejo rockero.
Perroflauta viejo. O sea, la verdad es que es uno de los papeles
de calva, más. De calva y coleta.
Claro, una coleta hasta que... Pero me lo pasé bomba porque, claro, yo el disco está cantado, canto con Suburbano. ¿Sí? Los de la calle, la Puerta de Alcalá.
Sí,
y canto y toco la guitarra yo.
Cuidado con el perro y canta.
Lo ve como divertido, eso no es trabajar.
Ve como lo mejor siempre está por venir.
Bueno, claro. Y me pagaron una pasta además.
Además.
Yo he preparado cosas.
Con lo que cobra Movistar a los socios no me extraña.
No, claro.
Oye,
yo tengo una prueba, una axioma, que os recomiendo. A lo mejor hay que llegar a mi edad, tampoco soy tan mayor, pero bueno, estoy empezando.
Ni nosotros tan jóvenes.
Claro.
Joder, que no.
Yo soy un actor.
Joder, que no tan mayor.
Muy caro.
¿Ah?
Carísimo.
Sí.
No, es verdad. Sí, sí. Muy caro.
Bueno, es lógico.
Sí. De vez en cuando trabajo gratis. Hago muchos cortos con chicos, porque soy buena persona. Claro. Pero barato nunca.
O gratis o caro.
Ah, que está bonito.
Sí, sí. Es otro arreteoso que se pare.
O sea, barato. O gratis o caro. Mm. Qué guay.
O barato no. Hay veces que dices,
por estoy aprendiendo muchísimo hoy.
¿Qué?
Que estoy aprendiendo muchísimo. No sé si es bueno esto.
Hombre, es bueno.
Estoy aprendiendo muchísimo.
A mí esto me ha gustado mucho.
Me ha gustado mucho.
Porque creo que nosotros estamos un poco, yo creo que sin querer estoy un poco por ahí. Yo hago cosas por la cara, pero vamos.
No, pero por la cara está muy bien. Y dice, no, muchacho, tú no tienes dinero para pagarme. Yo te lo hago gratis.
Claro.
A ver, a ti te pagan muchísimo por determinadas cosas que tú haces y tal. Y claro. luego
hace, si hay un chaval que tiene un proyectito.
Y luego hace un programa conmigo.
Claro, un programa contigo, claro.
Que eso no es gratis, ya es tirar dinero.
No,
claro. Eso ya es tirarlo por la borda.
Esta es mi objeción de conciencia. Como no me toco en su día, pues ahora lo estoy haciendo ahora.
Una labor
estoy haciéndole un bien a este señor.
La verdad
es
que
me lo he llevado de gira. Mira, ha conocido España. Es que tenías que verle la carita.
Mira.
Tú vas.
Cuando fuimos a lo mejor a... No sé dónde fuimos.
No sabes,
tú tienes el cielo galado, ¿eh? Tú vas al cielo.
A mi nombre, Miguel. Lo tengo a mi nombre.
A la fila 1.
Dani Rovira es mi inserso.
Totalmente.
Me coge de repente un fin de semana y me
lo llevé a ver el mar.
Sí.
Sí, por primera vez. Si viera, es que hacía así como que no lo gestionaba.
No me daba la cabeza.
Sí.
Me lleva a lo mejor a Huesca, me da un paseo por allí, yo veo Huesca, tal, y a la vuelta me regala un jamón.
Sí.
La verdad es que estoy echando unos fines de semana buenísimos.
Estoy pensando que tengo que ir a visitar a...
a tu abuelo.
A mi abuelo, que está muy enfermito.
Dile que se venga con Dani, que él lo pasea. Si lo está haciendo conmigo. Yo tengo, nada, claro, yo he cogido unos cuantos ítems, digo, por
sí,
por
sí, ir sí, sí,
ya prácticamente cerrando.
Quedan coletazos, claro.
Prácticamente ya cerrando el programa. De cosas que van a pasar, yo lo que he hecho ha sido poner cosas que no te puedes perder este año, ¿vale?
¿En el ChatGPT?
En el ChatGPT, no, uh-huh. en el Google
PT. Google.
En el Google PT, ¿vale? Y lo que he descubierto es que casi todas me las puedo perder, ¿vale? De las que van a pasar. Que hay cosas que no, pero que están guay, pero que la mayoría de cosas que no te puedes perder...
Ah, que te da un poco igual.
Que yo me las puedo... O sea,
Pues verlas tirando y te...
Por ejemplo, el World Energy Congress de Rotterdam, ¿cómo lo veis? O sea, yo prefiero Huesca.
¿Qué es, por la mañana o por la tarde?
Por cierto, otra cosa que sí, no acabo de entender. Sí, sí. ¿Qué complejo de inferioridad tenemos con el inglés?
Sí. ¿Por qué?
¿Por qué casi todo en mi barrio, el Damián Rebolledo, español.
Toldos.
Sí, ha puesto una óptica por óptica concert. Ya. ¿Por qué? Sí.
Peluquería apóstrofe S. Toñi.
Bueno, a ver, pero eso es lógico, porque una peluquería que se llama Toñi puede cobrar un dinero y una que se llama Toñis puede cobrar el doble.
Claro, claro, querido.
O sea, que hay
el genitivo sajón.
Claro, el genitivo te multiplica.
Claro, claro. Y entonces, ahí va otro de mis misterios. ¿Qué ocurre? Que la estupidez generalizada está avanzando en... Porque resulta que puedo cobrar más si lo pongo en inglés.
La respuesta sí.
Hace relativamente poco una conocida, pues no se puede ser amiga. Ah, Miguel, me dijeron. El otro día unas amigas me dijeron que te vieron haciendo running por Madrid Río. Corriendo, imbécil, corriendo.
Claro.
Corriendo.
Claro. Haciendo running. Perdón,
yo me voy a quedar un puntito antes, Miguel. Corriendo por Madrid Río se puede ver a Miguel Reyán una tarde cualquiera porque no me muevo de ahí. O sea,
es muy difícil verlo porque va muy rápido, dicen. Va con un etíope.
Porque me llevo una bolsa de mezcladitos y me quedo allí hasta que pase, Miguel.
Pero, en primer lugar, una tarde cualquiera no determina. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de particular? ¿No has visto a nadie correr?
Me vuelve loco verte a ti corriendo.
Hombre, con 81 años.
Me vuelve loco.
Pero no, corro.
¿Qué outfit llevas?
Pero no le digo en inglés, que le cabrea.
O continuamos en inglés.
¿Qué llevas? ¿Unas sneakers?
Si quieres, continuamos.
¿Cuál es tu t-shirt?
Continuamos en inglés, si quieres.
Claro. No, pero si seguro que sabe.
All right.
All right. Sigo. Pero,
¿Qué tiene de particular? Porque además, esto ha cambiado. Yo voy pantalón corto y eso, con una camiseta que pone... Viva el submarino, ya Peral y todo ese tipo. Y nadie dice
la
nada.
Típica.
Porque esto
la que está de moda.
Esto ha cambiado. En el cine, el protagonista de Chicago años 30, el detective que estaba de vuelta de todo, medio dipsómano, amargado, porque ya tenía desencuentros amorosos ya, y que tiene con una secretaria que está mayor, que está enamorada de él. Típico eso de todas las películas. Lo hacía Robert Taylor, que tenía 23 años. ¿Quién lo tiene que hacer hoy para que te lo creas? Clint Eastwood, con 90.
Miguel Reyán.
No, de verdad ha cambiado. Y entonces
claro que ha cambiado.
Ha cambiado.
Tú piensas en los protagonistas de Grease, que se suponía que estaban en la high school, es decir, en la pre-universidad. Y ahora piensa en, ya no te digo en Travolta, en los de la pandilla de Travolta, la edad que tenían no era la no, que...
Pero hay una cosa objetiva. Mi padre, que era médico en la Orla, de eso se licenció en Santiago de Compostela, tenía 23 años. Y digo, papá, eres tú, parecía un señor mayor.
Sí, es verdad que las fotos de
antes... Es que ha cambiado.
No, ha cambiado mucho.
Ya antes, una mujer con 40 años en medio rural se quedaba viuda, se encogía, vestía de negro, y era doña Rogelia. Ahora conozco yo unas señoras con 60 y tantos.
Claro, o los futbolistas de antes. Esos futbolistas que estaban calvos con el zócalo, sí, con bigote, ninguno estaba tatuado, pelos por todos lados. Claro. Y a lo mejor tenía 27 años.
Perdona, yo ahora flipo por las calles viendo, que es una de mis aficiones, por eso te he dicho que yo me iría a verte. Pero
me sorprende, perdóname.
Viejos cachas.
Sí.
Hay unos señores mayores que tienen un cuerpo que, perdona.
Ha cambiado la cacha por cachas.
Que me echo la botella de agua.
Pero vamos a ver.
Señores con unos pectorales y tienen 84 años y tienen un pecho.
Es tu target, Arturo, tu target.
Perdóname.
Es tu target.
Que puedes llenar eso de merengue.
Pero si vas al gimnasio no tiene nada de particular. Ya. Pero bueno, pero es que a mí lo que me sorprende, dice, yo quiero que quieres verme correr, ¿qué tiene de particular? Pues corro.
Corre.
¿Pero corres todos los días o no?
No.
Que tienes
No siempre tienes prisa.
Que tienes un timing.
Pero voy al gimnasio con regularidad.
Yo conocí a un hombre, pues igual 80 y largos. Lo conocí en el 2013 haciendo la maratón de Barcelona. Era el último que llegó. Claro, llegó en 5 horas o por ahí. Y él no sé cuántas maratones había hecho. Ya era un señor. Tú lo veías, era un señor mayor y lo veías correr. Y su axioma era: yo mientras vaya más rápido corriendo que andando, seguiré corriendo.
Claro.
Aunque sea un metro por...
Claro. Es que yo, por ejemplo, que no he corrido en mi vida, cuando lo he intentado...
Va más lento.
Tengo un poco la sensación de moonwalker. Ah. O sea, tengo un poco la sensación de que yo corro y en realidad estoy yendo un poco para atrás. Entonces, claro, yo entiendo que eso hay que entrenarlo. Me imagino que es una cuestión de entrenar. Pero yo no he corrido nunca.
Pero he jugado al baloncesto mucho.
Claro. Es un señor alto. Es un señor alto.
Ya no, ya antes era alto.
¿Va menguando?
No, porque hay gente mucho más alta ya.
Hombre, claro, pero a tu edad.
Y está bueno.
Y dale con mi edad.
Hombre, yo tengo mi tío que tiene 65 años y mi tío mide 1,80. Y cuando éramos niños, para nosotros nuestro tío era para esa generación son
el tío alto.
¿Tú cuánto mides?
1,80.
¿Tú mides 1,80?
Y uno, pero ese un centímetro te lo regalo. No. Yo voy menguando también.
No, yo lo que pasa es que voy así. Mi madre se muere y dice: ponte derecho.
Ponte derecho.
¿Sabes que somos más altos por la mañana?
Sí. Por la mañana yo molo.
No me mires así, Miguel. Esto lo miré en lo de la boutique de Chumari.
Sí, un centímetro más porque así no, estás no, tirado un montón
claro,
de horas.
Estás tirado y las vértebras.
Claro. Oh. Y por la noche, por lo mismo que pesas menos por la mañana, porque son más horas que el cuerpo ha estado haciendo digestiones,
claro,
que a última hora de la noche. Que claro,
joder, no sabía lo que se aprende en este programa.
No, este programa...
Se aprende un montón.
Este programa bueno no es, pero aprendes aprendes muchísimo.
Aprende la hostia.
Yo he traído más cosas, pero es que da igual. Si es que con Miguel... ¿Qué más dará?
¿Qué año más bueno nos viene?
¡Qué
maravilla!
De verdad, mira, tenemos elecciones del Parlamento Europeo, tenemos Juegos Olímpicos en agosto, Juegos Olímpicos en París.
En París, pillamos cerquita.
El concierto de despedida de Andy Lucas en mayo. Quiero decir, hay eventos,
se despiden
ya. Y en mayo ya hacen la despedida.
¿Pero quién despide a quién? Quiero decir, ¿Lucas despide a
como no
Andy?
Se sabe quién es cada cual,
ya.
¿Qué más da, sabes?
Vale.
Viene Bruce Springsteen muchos días también.
¿Muchos días qué? ¿A tocar o a...?
No, me imagino que a pasear.
Vacaciones.
Me imagino que a comprar Funkos también aquí al ámbito del Corte Inglés.
¿Bruce Springsteen no vino la otra vez con Michelle Obama?
15 conciertos en España. 15 conciertos de los de Bruce Springsteen. que son de 4 o 5 horas.
Madre mía.
Que ese señor también no tiene una casa.
No, lo que no tiene... Ese
señor también no tiene, pues eso, que pasar la rumba. ¿Sabes?
Por cierto, va para arriba, por cierto. ¿Y los rockeros? ¿Y los de los Rolling Stones con 80 tacos?
Igual, ¿qué 80 tacos?
Mira, están, Miguel, yo cuando me retire, que igual será dentro de 10, 15 años, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a ir de groupie a la gira de despedida de Miguel Ríos.
Oh, sí. Sí, porque eso te garantiza tener todos los días ocupados.
Oye, yo te pregunto, que has dicho dos veces, no sé, en serio, de broma, lo de la jubilación. Sí, ¿tú te quieres jubilar?
No jubilarme, pero bajar el pistón un poco, ¿eh? Bajar el pistón. A partir de ahí hacer como... Quiero hacer una serie, a lo mejor con algún actor de mi edad, así como que somos como muy modernos, uno que sea director de orquesta y otro que sea a lo mejor rockero.
Oh, eso
yo ya voy haciendo esas cositas.
Una novedad.
Sí, sí.
Hace relativamente poco, antes de la pandemia, un conocido que vive jubilado, un actor.
Jubilado y jubileo, no nos olvidemos.
Sí, pero bueno.
Alegría, estaba, jubilo, estaba, la alegría.
Por cierto, yo noto algunos de mi generación que les da como rabia que continúe trabajando. Me da la impresión como la gente que fuma, que yo no fumo ni bebo.
El exfumador que se vuelve especialmente...
Fumado y bebido mucho, eso. Como dice un amigo mío, Miguel, tú no eres buena persona, tú eres un sinvergüenza cansado. Pero
qué bonito.
Que, entonces, dice, un chupito, es que no bebo, Pepe. Un chupito, no me lo vas a despreciar, que no bebo, Pepe. Hombre, un chupito, hombre, que no... Yo creo que tiene dos copas y para no... Hombre, no me dejes mal.
Para sentirse solo.
Bien, pues este conocido, yo creo que le da rabia que continúe trabajando. ¿Para qué continúas trabajando? Coño, ya está jubilado, tiene suficiente dinero. Mira, tú vente aquí. Es verdad que vive en un sitio con mar.
En Torrevieja, en Benidorm.
Voy a no dar pistas.
En Algete.
A no dar pistas. En Algete no hay mar, burro.
Yo qué sé, si a mí yo solo voy a los sitios donde me lleva Dani.
Llévale al mar, a Murcia.
Bueno, es que hay un pantano allí. Se puede
claro.
Bueno, y el tío dándome la lata. Mira, aquí te levantas tarde, no sé qué, el cafelito, no sé cuánto. Es verdad que viendo el mar, que eso es impagable. Después la copita, la cerveza con los amigos, no sé qué, la paellita o el arroz a las 3 de la tarde,
la siesta,
después la copita, la partida, no sé qué, y venga, y venga otra vez, y venga. Hasta allá que me hartó y le dijo una cosa que se quedó muy... Digo, vamos a ver, fulano, ¿en qué se diferencia tu vida la de mis perros? Es verdad, mis perros, tenía dos, han muerto los pobres.
Que no beben chupito los perros, vamos.
Se levantan por la mañana, hacen caca, duermen y no sé, como tú. Yo soy un ser humano, no soy un animal.
Claro,
necesito... Yo quiero hacer cosas. ¿No?
Claro.
Eso no es vida.
Pero es que yo creo que más allá de tu profesión o más allá de la nuestra, creo que lo que a gente como tú hace que nos mantenga todavía vivos y porque nos dedicamos a lo que nos gusta es la curiosidad. Yo sigo teniendo curiosidad por un montón de
claro,
cosas.
Claro, pero eso también viene... Pero hay otra cosa también que tiene que ver, a lo mejor en programas amplios, con lo de cita previa y eso. Es que hay mucha gente que va por el mundo, los que estamos aquí no, que va por el mundo como... Claro que sí, como las vacas. No, como las vacas. Sí. Hay que preguntar, vamos a ver. Estoy vivo, estoy en este mundo. ¿Qué puñetas quiero hacer con mi vida? Algo habrá que hacer, ¿no? Que tenga... sentido, que sirva de algo.
Porque esta es la que tenemos hasta que mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, claro. Patrick Swayze volvió.
Pero es bastante fácil creerse que lo que hacen los demás es lo que a ti te va a hacer feliz. Tú decías, tú contabas lo de tu amigo y tal, y hay una frase de un cómico italiano, ahora no me vendrá el nombre, pero es una de mis frases favoritas, que dice, el matrimonio es, o sea, hay tantos matrimonios porque ocurre como el primero que se mete en una piscina y el agua está muy fría, que inmediatamente empieza a decirle a todo el mundo...
Meteos que está muy buena.
Meteos que está buenísima para no ser el único tonto que se ha metido en la piscina.
¿Cómo se traslada eso a lo de la vida? ¿Qué es?
Pues un poco lo mismo. O sea, yo creo que la mayoría de la gente tiene una vida, como tú dices, bastante de carril. Mm. Es decir, esto es lo que te han dicho.
Tener hijos que está de puta madre y por dentro está diciendo...
Con determinada edad, ten un trabajo. Con determinada edad, chate pareja. Cásate, ten hijos, tal, papá. Bueno, hay como un camino marcado, ¿no? Y la mayoría de la gente te dice, métete que está muy buena. Y es bastante difícil decir, llegado a determinada edad, por ejemplo, bueno, por fin la jubilación, ¿eh? ¡Qué alegría! El jubileo.
El que
y
se
es
compra,
muy difícil
el
decirle
que se compra...
a un tío, no, es que yo no soy feliz si no estoy currando. ni a la sociedad en general.
Es tan difícil, como decíamos antes, hacer autocrítica.
Claro.
Claro, es mucho más fácil. Mira, tú,
seguirla,
cásate, no sé cuánto, ¿qué vas a contar a los que nos dedicamos a esto? No sé vosotros, pero a mí, estudiando medicina, ¿qué? ¿Que te vas a dedicar a ser actor? ¿Te has chalado? Venga, hombre. Dices, no, pasa que lo tenía clarísimo.
Y se confirma que lo estabas. Fíjate que al final tenían razón esta gente, que efectivamente están locos.
¿Sientes que ya tienes como un hueco en esto de la profesión? O sea, por fin ya sientes que... que estás como en las quinielas. De...
¿Sientes que vienen cositas ya...
Es
ya,
que me,
ya
mira por con, fin... me mira con cara de buena persona, pero que yo sé leer un poco más allá y hay un, como un subpensamiento como diciendo...
Pues mira, ahora te aguantas y te...
¿Dónde está Darwin cuando se le necesita?
Nuestros oficios dependen mucho de aquella frase de la mitad de la belleza del paisaje la pone el que mira. Hay oficios que está claro cuando haces un buen trabajo. Lo digo porque yo tengo el síndrome del impostor.
Todos, hay cada idiota por ahí que se cree que...
Si tú eres fontanero y cuando sales de la casa el grifo que goteaba no gotea, has hecho un buen trabajo.
Claro, eso está bien.
Si eres cirujano, el paciente entró cojeando y sale sin cojear. Si eres piloto, levantas el jumbo en Singapur y lo aterrizas. Pero yo salgo de escena y me digo a mí mismo, bien, Miguelito, con energía, con concentración, con dirección. Y el hipotético espectador me dice, pues a mí no me ha gustado.
Claro, es que nuestro trabajo es muy subjetivo.
Dislike. Ay, perdón.
No, pero es que es subjetivo. Claro.
Por eso, pues, cuando...
Porque somos sujetos.
Claro, pero es como ser cocinero.
Si fuéramos objetos, ser músico, pues todo sería objetivo. Claro. Y como un grifo arreglado es un objeto, pues es una profesión objetiva. Pero como nosotros trabajamos con emociones y con sujetos, todo es subjetivo.
Barbaridad.
Y ese hombre seguramente tenga razón. Ese hombre puede que no le haya gustado. Obviamente eso es su verdad.
Claro,
es inamovible, ¿no?
Claro.
Claro, pero no hay...
Y por eso cuando le ha gustado... A mí que ahora ya me dan muchos premios por la edad, por la trayectoria.
Como decía la Sara, es una cuestión de resistencia que te den ese tipo de premio, ¿verdad?
Sí, no, yo lo digo, Albert Camus, lo ves, que soy una persona culta.
Es que es súper culto.
Dice nombres.
Digo nombres y cosas.
Y citas.
Mira, Albert Camus, francés.
Sí, el de los helados. ¿Qué te crees? ¿Que eres el único culto?
Sin comentario. Decía, si te dedicas a una disciplina artística cualquiera y aguantas un tiempo, tarde o temprano te dan un premio. Punto y aparte. Lo difícil es merecérselo.
Oh,
toma.
Yo tengo muchos premios. La mayoría no me los merezco. Y cuando me lo tenía que merecer, ni me nominaron.
Ni te nominaron.
Venga,
bueno, pero haces una media ponderada.
Sí, hombre, se alegra a los amigos. Y
sí, pero de tus premios dados y premios no dados, al final lo juntas todo y dices, pues más o menos. Bueno. Es estadística, la estadística es maravillosa.
Por cierto, la
mayoría. Por ejemplo, mi pene puede medir 20 centímetros y el tuyo puede medir 10, y la media es que tenemos un pene de 15 centímetros cada uno. Esa es la estadística.
Pero porque has puesto el ejemplo.
Pues es el primero que me ha venido a la boca. A la mente, perdón. He dicho pene,
¿no?
¿Te
parece que el ejemplo está bastante descompensado? Quiero decir que
es que la estadística
el orden de los factores no habría.
No, eso lo he dicho al tuntún.
Ah, sí, no, al tuntún, ¿no? Pero el tuyo era de 20, ¿no?
Es un problema, ¿eh?
Muy bien. A ver si te ahogas un día con un tapón de una botella.
Es un problema.
Te tapone la napia esa de 20 centímetros.
Es un problema para saber la hora, ¿eh? Tener una cosa así tan grande. Sí, tú lo tienes que coger así para arriba para ver qué hora es.
Señor, qué paciencia.
Con lo bonito que estábamos acabando, ¿eh, Miguel?
Yo creo que tienes que ya despedir el programa. Yo creo que... bueno, que tú digas ahora lo que tú quieras, sí, despides esto.
Que se confirme que te has equivocado.
No lo hagas pensando que puede que es el último programa de radio, de podcast, al que te inviten en lo que te queda de vida ya, porque...
Ya,
¿vale? No lo hagas pensando en eso.
Ya procuraré yo que sea el último.
Por lo menos el nuestro. Este hombre tiene mucha mano, ¿eh?
Tiene muchísima mano.
Pues, ¿qué querés que diga? Que lamento no poder decir que haya sido un placer. Ya.
Fíjate que hemos hecho todo lo posible, ¿eh?
Pues a pesar de eso.
Nada, tú ya despides eso. Bueno, pues muchas gracias, tal. Y ya, di lo que te dé la gana. Y
pues acabo de,
termina así.
Acabo de decirlo.
¿A que ya lo has despedido?
Ya está. Y que me alegro mucho de tener una delante de unas personas tan simpáticas, tan sonrientes y con aspecto de ser tan listas.
Miguel Reyán, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.